Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio 175 para el lunes 17 de septiembre de 2007. Noticias. En primer lugar, el informativo de Más Voces ORG con las siguientes noticias. Japón y Estados Unidos llevan al fracaso la cumbre de desertificación. Se celebró en 30 países el Día Internacional de Darfur. La rama política del movimiento chiita del líder religioso iraquí Muqtada al-Ansar retira su apoyo al gobierno de Bagdad. Alan Greenspan reconoce que la guerra de Irak se inició por el petróleo. 13 millones de personas mueren cada año en el mundo debido al deterioro del medio ambiente. Un tribunal egipcio condena a los editores de 4 publicaciones por insultos al presidente Mubarak. El Nobel Pérez Esquivel denuncia el cómplice silencio de la Iglesia Católica Argentina durante la dictadura. A continuación, el informativo Radio Mundo Real con las siguientes noticias. Contundente rechazo a la minería en Perú. Pueblos originarios participarán del segundo Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales. Reprimen a campesinos colombianos que se movilizan contra fumigaciones. Y luego, los siguientes reportajes. Nefastas consecuencias del TLC en México. Terrorismo laboral. Incendios en Castellón este pesado verano. Palestina, el dilema de los dos gobiernos. Estados Unidos, crecen las protestas contra la guerra. Barrick, Celco, Nestlé y Strata auspician tercera reunión binacional de ecología. Otra vez la topadora. Empresario quiso derrumbar establecimiento campesino por segunda vez.
Comenzamos nuestra ronda de noticias, el repaso a la actualidad mundial. Japón y Estados Unidos llevan al fracaso la cumbre de desertificación.
La organización Ecologistas en Acción considera que la cumbre de desertificación que se ha celebrado en Madrid durante las dos últimas semanas no solo no ha supuesto el punto de inflexión que reclaman al inicio las ONGs, sino que ha fracasado al no llegar a aprobarse el presupuesto de la convención ni el presupuesto del plan estratégico. Aunque este plan decenal sí se ha aprobado, al no contar con el necesario presupuesto existe un claro riesgo de que no se aplique, algo que resulta prioritario. La oposición rotunda de Japón y Estados Unidos al incremento del presupuesto ha supuesto que la conferencia de certificación se haya clausurado sin la aprobación del presupuesto del convenio y sin el presupuesto del plan estratégico decenal. Ecologistas en Acción considera que esta oposición se debe a una decisión política de bloquear el convenio de lucha contra la desertificación de las Naciones Unidas y no a motivos económicos, por lo que espera que los gobiernos de estos países expliquen públicamente sus razones para no querer que se frene el proceso de desertificación.
se celebró en 30 países el Día Internacional de Darfur.
En diferentes ciudades de Europa, cientos de manifestantes han llamado la atención sobre la situación de guerra en la región sudanesa de Darfur. En Londres se manifestaron con los ojos vendados, con el fin de llamar la atención de los líderes mundiales para que no cierren sus ojos frente a la situación de guerra en el país africano. En París, las manifestaciones tuvieron lugar en la misma plaza de la Torre Eiffel. En este momento se llevan a cabo todos los preparativos para la llegada de 26.000 militares de las Naciones Unidas y de la Unión Africana a la zona de conflicto. De igual manera, el próximo mes se llevará a cabo en Libia una ronda de negociaciones entre el gobierno de Sudán y las guerrillas. En los últimos 4 años, el conflicto armado en Darfur le ha costado la vida a 200.000 personas y más de 2 millones de personas han tenido que abandonar sus viviendas.
La rama política del movimiento chiita del líder religioso iraquí Muqtada al-Sadr ha retirado su apoyo al gobierno de Bagdad.
Los seguidores de al-Sadr acusan al primer ministro Nuri al-Maliki de no haberlos consultado antes de tomar decisiones. También quieren que se establezca una fecha para la retirada de las tropas norteamericanas del país. El partido de al-Sadr cuenta con 32 de los 275 escaños del Parlamento. En mayo de este año, el líder religioso retiró a sus ministros del gabinete, debido a que algunos otros partidos también se habían retirado del gobierno de coalición del primer ministro al-Maliki. Este puede contar ahora solamente con una estrecha mayoría en el Parlamento iraquí.
Alan Greenspan reconoce que la guerra de Irak se inició por el petróleo.
El expresidente de la Reserva Federal estadounidense, Alan Greenspan, ha reconocido en sus memorias, que serán publicadas la próxima semana, que la guerra de Irak comenzó en 2003 por el petróleo, en un repaso a su carrera al frente de la institución y en el que afirma haber mantenido excelentes relaciones con el expresidente Clinton. Greenspan, de 81 años, admitió entristecido el inconveniente político que supone reconocer lo que todo el mundo sabe: que el principal motivo por el que se inició la guerra en Irak es el petróleo.
13 millones de personas mueren cada año en el mundo debido al deterioro del medio ambiente.
De esas 13 millones de personas, 200.000 mueren como consecuencia directa del cambio climático, según ha asegurado en México el coordinador del Departamento de Medio Ambiente y Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, Carlos Corbalán. En una rueda de prensa en el marco de la Conferencia Internacional de Epidemiología, el experto vaticinó que el cambio climático seguirá incrementando las estadísticas de muerte. Explicó que las muertes aumentan en los países más pobres y afectan especialmente a ancianos, ancianas y menores. Las y los expertos llamaron la atención sobre la alta incidencia del dengue, la malaria o el paludismo como consecuencia del deterioro ambiental y el cambio climático. Se quejaron además de la falta de información de las y los migrantes climáticos, aquellas personas que migran para sobrevivir en otro clima más benigno, ya que en sus zonas hay exceso de calor, contaminación, sequías o inundaciones con efectos letales.
Un tribunal egipcio condena a los editores de 4 publicaciones por insultos al presidente Mubarak.
Las 4 editoriales que dirigen publicaciones de tipo tabloide tendrán que pagar multas de unos 2.500 euros y otros 1.250 euros de fianza para evitar ir a la cárcel durante el proceso de apelación. Los artículos en cuestión incluyen acusaciones de que el partido gobernante está controlando el país a hierro y fuego, asesinando a su pueblo y oprimiéndole, por lo que debería ser llamado el Partido de los Desastres.
Y terminamos. El premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel denuncia el cómplice silencio de la Iglesia Católica Argentina durante la dictadura.
El Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, recordó que la Iglesia Católica Argentina nunca respondió a sus reclamos de ayuda para hallar a las personas desaparecidas de la pasada dictadura. Y señaló que en un encuentro con Juan Pablo II, cuando fue a exponerle estas situaciones, el Papa le aconsejó que se ocupara de los chicos de los países comunistas. Pérez Esquivel se presentó como testigo en el juicio oral donde se juzga al ex capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires, durante la pasada dictadura militar, el sacerdote Christian von Bernich, acusado de secuestros, torturas y participación en ejecuciones e interrogatorios. Sobrevivientes, familiares y sacerdotes han dado testimonio ante los jueces en relatos escalofriantes sobre la actuación de religioso, confesor de uno de los militares más duros, el fallecido general Ramón Camps, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, que se jactaba de haber asesinado a algunos miles de subversivos. Pérez Esquivel también destacó el papel de miembros de la Iglesia Católica de base en la lucha contra la dictadura. Rescató las figuras de los obispos Miguel Esaines y Jorge Novak, así como de sacerdotes que fueron víctimas de la dictadura. Precisamente Pérez Esquivel fue muy amigo de Enrique Angelelli, prelado de La Rioja, asesinado en esa provincia cuando denunciaba la muerte de dos sacerdotes de su obispado.
Para que no te den información a medias, esto es Noticias Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del lunes 17 de septiembre.
En Perú, la consulta vecinal realizada en la víspera en el departamento de Piura culminó con un rotundo no al proyecto minero Río Blanco de la firma transnacional Majás. Aproximadamente el 95% de los votantes rechazó la instalación del complejo extractivo que pretendía instalar esta empresa subsidiaria de la inglesa Monterrico Metals. Tras conocer los resultados, voceros del gobierno que conduce el derechista Alan García, que promueve la inversión, han intentado minimizar los alcances de este mecanismo de democracia directa. El Poder Ejecutivo está haciendo hincapié en los altos índices de ausentismo que, según sus datos, alcanzarían al 50%. Los promotores de la consulta vecinal afirman que el 60% de la población acudió a las urnas y que esa cifra es por demás trascendente y debería ser tenida en cuenta por las autoridades. En el mismo sentido se manifestó el analista político Eduardo Toche, que en una entrevista con la Coordinadora Nacional de Radio decía lo siguiente.
Los gobernantes tendrían, y lo pongo esto en condicional, la obligación de ver en efecto qué cosa está opinando finalmente el ciudadano respecto a un problema que le compete directamente a sus intereses. Y aquí ya pues serán los gobernantes los que tendrán que evaluar finalmente cuáles son los sentidos de su legitimidad, es decir, si en efecto son sensibles en escuchar finalmente la opinión de los ciudadanos o en efecto, y ellos tienen todo el derecho de gobernar para quien a ellos finalmente les interese o finalmente decidan, ¿no? Esto es un ejercicio democrático, un ejercicio que debería ser bien visto en función a que es una de las maneras como puede finalmente la población expresar su punto de vista sobre un tema que le compete directamente.
Seguimos en Argentina porque la ciudad de Bariloche será escenario entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre del segundo Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales. Este encuentro, que congregará a 1.500 expertos sobre la temática, contará con la participación de indígenas Kuna, Quichua, Uwa, Maya Quiché, Garífunas, Terrena, Mapuches, entre otros, quienes aportarán sus puntos de vista sobre el manejo de parques nacionales y áreas protegidas. El inicio del congreso estará marcado por una ceremonia en el idioma nativo mapundungún, que será oficiada por el lonco mapuche Elías Maripán. En declaraciones a la agencia estatal argentina TELAM, Jorge Nahuel, coordinador del Foro de Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas y Afrodescendientes, señaló que para ellos este encuentro es muy importante, ya que es el segundo en su tipo y se van a debatir las políticas dentro de los territorios donde viven para los próximos 10 años. Según explicó el coordinador, las áreas protegidas están amenazadas debido a que representan un objetivo para los intereses económicos por la biodiversidad, recursos como agua, petróleo o madera. Esto merece especial atención por parte de los estados y organismos internacionales conservacionistas. Nosotros queremos ser parte de esa discusión, agregó. Los representantes de los pueblos originarios que participarán en el evento aportarán documentos para que sean incluidos en la declaración final del Congreso. Por su parte, la Confederación Mapuche de Neuquén y la comunidad Tinkunaku del pueblo Colla ya han emitido un documento que será presentado para ser discutido durante el encuentro, en el que se reafirma el derecho a las tierras que poseen las comunidades indígenas.
Terminamos en Colombia, ya que miles de campesinos que viven sobre la frontera con Ecuador están atravesando una situación de crisis humanitaria debido a los permanentes enfrentamientos que mantienen con fuerzas militares que llegaron a la zona para erradicar cultivos de coca. Los efectos de las fumigaciones y el carácter forzado de las prácticas de erradicación han provocado que las comunidades que habitan en la zona de los ríos Mira, Mataje y Nulpe iniciaran una serie de protestas contra las reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte del ejército. Muchos de los labriegos afectados por estas prácticas ya se han desplazado hacia la región ecuatoriana de San Lorenzo. Según un informe divulgado por la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano, en los últimos días el gobierno del derechista Álvaro Uribe ha iniciado una campaña de tergiversación contra las protestas de las comunidades, a las que se intenta vincular con la guerrilla de la FARC. De acuerdo a dicho informe, una movilización convocada días atrás fue reprimida violentamente con helicópteros y antimotines, provocando decenas de heridos de gravedad. Escuchamos un fragmento del reporte de la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano, que incluye testimonios de varios campesinos.
Sí, es una movilización, una resistencia que el campesino se vio obligado porque no había otra alternativa que le daba el gobierno. Se hizo este motivo porque pues, no había otra alternativa de que el gobierno metiera la fuerza pública y los erradicadores a que acabaran con estas plantaciones de coca y sin una alternativa para ellos, una subsistencia.
Como ya se ha vuelto costumbre, en situaciones en donde el pueblo colombiano, en este caso los campesinos, se movilizan exigiendo lo que por derecho les pertenece, el gobierno colombiano arremetió contra la protesta a través de helicópteros y avionetas y los ESMAD, o Grupo Antidisturbios, un organismo de represión estatal responsable de innumerables violaciones a los derechos humanos.
La gente estaba haciendo una resistencia, pero pacífica. De igual manera, andaban la gente y ahí los del gobierno, y cuando menos piensas, llegaron por la Fuerza Aérea y les descargó los ESMAD. Ya hubo ahí un conflicto ellos con la comunidad porque pues, de igual manera son personas inofensivas, los campesinos no tenían con qué defenderse. Llega esta gente y que enseguida les mete la aviación, les mete gases desde el aire tirándoles, atropellándoles, sí, avionetas también, helicópteros tirándoles gases desde el aire. Enseguida los que estaban en tierra boleándoles garrote y pata en los campesinos, inclusive cargaban hasta machetes también, porque eso ya no son gente pues como... Ya son es como mercenarios.
Estás escuchando Noticias Radio Mundo Real.
Tras 14 años de ejecución del Tratado de Libre Comercio en México, los campesinos son los grandes perdedores.
La experiencia más dramática en México con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio ha sido la del sector agrícola. Alrededor de 2 millones de campesinos se vieron obligados a abandonar sus parcelas entre el 2000 y el 2006.
Conozcamos más acerca del impacto del Tratado de Libre Comercio en la agricultura mexicana en la siguiente entrevista que hemos realizado a la socióloga rural mexicana Ana de Ita, quien estuvo de visita en nuestro país. ¿Qué ha pasado en estos 14 años con los pequeños y medianos productores agropecuarios mexicanos?
Bueno, cuando se estaba firmando el TLC, muchas personas pensaban que nosotros teníamos una expectativa muy pesimista. La realidad sobrepasó cualquiera de nuestras pesimistas expectativas. Los pequeños productores han sido básicamente excluidos, no solo de los beneficios del tratado, sino que en muchos casos han tenido que dejar la tierra y han tenido que dejar el país. El campo mexicano ha perdido más o menos 2 millones de pobladores entre el 2000 y el 2006.
¿Hay alguna relación entre el empobrecimiento de ese sector y el aumento de la migración hacia Estados Unidos?
Por supuesto, en el campo mexicano lo que pasó es que no hubo más presente ni futuro, porque al abrir las fronteras, debido a los compromisos del tratado para la mayoría de productos básicos, los campesinos se quedaron sin mercado interno. No es que no pudieron exportar, es que lo que vendían en México lo tomaron las importaciones de Estados Unidos, básicamente importaciones de empresas transnacionales. Los precios de los productos básicos entre 1993 y 2006 cayeron en una banda cercana al 50%. Estoy hablando de maíz, frijol, trigo, sorgo, soya, cártamo, ajonjolí, arroz, etcétera.
Háblanos un poco de la situación de la porcicultura mexicana.
Bueno, los porcicultores han tenido una historia diferente. Ellos negociaron bastante bien el tratado. Pusieron salvaguardas, que significa que para los productos porcícolas, si se pasaban las importaciones y se podía demostrar que había un daño a la porcicultura nacional, podían regresar al arancel que estaba vigente antes de empezar el tratado. Todo eso estaba muy bien, pero el gobierno mexicano es el que tenía que entrar con ellos en estas negociaciones, proporcionar la estadística, y total, han metido una cantidad impresionante de demandas y todas las han perdido. O sea, la salvaguarda no sirvió para nada. pero además que ya no están en manos de los pequeños porcicultores, ahora van a estar en manos de grandes empresas, básicamente transnacionales. Entonces ha crecido, por un lado, el consumo de puerco, pero también ha crecido la importación, y la producción de puerco también ha crecido, pero ya no está en manos de los pequeños, ahora está en un proceso de concentración y transnacionalización que está afectando a todo el sector ganadero.
¿El tema de las transnacionales estaría detrás de la crisis de la tortilla?
Claro que sí. La crisis de la tortilla de principios de este año es una muestra del control monopólico que ejercen las empresas transnacionales y cómo pueden utilizar su poder en contra de todos los consumidores del país. Debido a los compromisos del TLC, la empresa estatal Conasupo, encargada de regular la oferta y abasto de productos básicos, fue eliminada a partir de 1998. El gobierno mexicano, el presidente, se lo cedió a las transnacionales operando en el campo. Estas eran transnacionales que funcionan como carteles, por ejemplo, están vinculadas unas a otras por fusiones. Una empresa que sería Cargill, que está ligada a Monsanto, ellos son uno de los tales carteles. Otro sería ADM, que es Archer Daniels Midland, que está ligada a la más importante empresa productora de harina de maíz de México, que se llama Maseca, y que es parte de un grupo mexicano transnacional que se llama Gruma. O hay otro cartel que está vinculado a otra empresa mexicana que se llama Minsa, vinculado a una española que se llama Arancia, y vinculado a una de Estados Unidos que se llama Corn Products International. Estos tres carteles controlan el mercado del maíz, porque son a su vez los principales compradores de la cosecha de los campesinos. Son los principales importadores del maíz de Estados Unidos y se benefician de que el gobierno mexicano no les cobre impuestos de importación. Y a su vez definen el precio a los productores, ya que son los únicos compradores. Entonces, estas tres empresas, aprovechando la subida del precio internacional provocada por el aumento de la demanda para la producción de etanol, escondieron el maíz y en 3 meses, producción que habían comprado más o menos a 1,500 pesos la tonelada, la vendían a 3,500 pesos. La tortilla es el alimento básico de la población. La gente más pobre es la que más tortilla consume. Entonces, durante el TLC, el precio de la tortilla aumentó 738%.
Ana, finalmente, ¿por qué un productor costarricense debe decirle no al TLC en Costa Rica?
Porque la agricultura es una de las grandes perdedoras en las negociaciones del TLC y son un puñado de transnacionales las que se van a beneficiar del acuerdo. Porque la población no va a poder poner ningún estándar. Si quiere comer no transgénicos, no va a poder oponerse a comer no transgénicos, porque los productores van a ser cada vez más presionados a dejar las semillas tradicionales y a depender exclusivamente de variedades híbridas o transgénicas patentadas por las compañías multinacionales, porque después, aunque estén en un sector exportador y sean muy exitosos, las presiones de las grandes industrias exportadoras como son Chiquita, International Fruits y algunas otras bananeras no los van a dejar pasar, sino que son ellos los que van a aprovechar el mercado. De última, si están en una región en donde tengan tierras de riego con mucho clima, van a ser presionados para que dejen las tierras, para que las renten a favor de los grandes complejos que van a dejarles la tierra inutilizada. Yo creo que una de las experiencias más dramáticas de México ha sido que si la agricultura pierde, los campesinos son los perdedores netos del TLC y nosotros les voy a decir una atrocidad. Tenemos la ventaja de estar tan cerca de Estados Unidos, que es a la vez la gran maldición. Todos los campesinos que han perdido la tierra han tenido que irse a trabajar a Estados Unidos. Ahora que se están recrudeciendo las presiones migratorias, va a haber quizá, si los devuelven, un estallamiento. En México no hay futuro para los campesinos ni para los pobres de las ciudades. Yo creo que no hay que dejar que por una presión transnacional la gente se quede sin futuro y teniendo que dejar su país. En los últimos 6 años se considera por cifras oficiales que han dejado el país 500,000 personas por año. La mayoría de ellos eran campesinos. Y de 1991 a 2001 se fueron del campo 2 millones de personas en México. No hipotequen su futuro a las transnacionales. Yo creo que un país debe ser soberano y darle esperanza, futuro y dignidad a su gente.
Estás escuchando Vistada, un ángulo distinto para ver Costa Rica. Comuníquese con nosotros al 224-8641 o escríbanos al correo info@vocesnuestras.org.
Vistada, un ángulo distinto para ver Costa Rica. Es una producción del servicio informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. San José, Costa Rica, 2007.
Pues seguimos en esta andadura pasito a pasito, en este candelero, ahora con José Manuel Hernández. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
José Manuel, eres miembro del CAES y también compañero de tareas radiofónicas en otra radio, Radio Elo, ¿no?
Efectivamente.
¿Continuamos con el Rompiendo Moldes?
Continuamos y ya vamos a por la 11ª temporada.
Madre este mía.
En abril, en primavera, cumplimos 11 años de la antena.
Vamos parejos, el candelero y Rompiendo Moldes. Oye, José Manuel, recuérdanos, ¿dónde, en qué punto del dial y qué día os podemos escuchar?
Pues mira, Rompiendo Moldes en el dial es 98.6 de la frecuencia modulada y los viernes de 21 a 22 horas.
De 21 a 22 horas, pues nada.
En directo, igual que vosotros.
Igual que nosotros.
Y José Manuel, que es un hombre del Renacimiento, además de compañero de este espléndido programa que hay que escuchar, Rompiendo Moldes en Radio Elo, como acaba de decir Beatriz Murillo, es abogado y militante, como decía Beatriz, del CAES. Vamos a hablar de accidentes laborales, Beatriz.
Vamos a ver de siniestralidad laboral con José Manuel. Algo menos agradable que hablar de radio y de saludarnos después del verano. Ha aumentado la siniestralidad laboral en España, José Manuel. De hecho, parece que nuestro país tiene un índice muy elevado. Creo que van ya por 109 muertes en este año. Y Izquierda Unida va a pedir un pleno monográfico urgente por esta alta siniestralidad laboral de la Comunidad de Madrid. Estos datos son reales, pero ¿cuáles son las causas, según tu opinión, José Manuel?
Bien, lo cierto es, los datos son así de ciertos y de dramáticos y de tremendos, pero en todo caso yo quisiera decir que el accidente laboral, en definitiva, estamos hablando de un acontecimiento que sin duda toda la ciudadanía, toda la población lo califica como claramente negativo. Es obviamente, se trata de la integridad física de las personas, la vida que se pierde en muchos casos dentro de lo que se denomina el proceso laboral, la relación salarial, pero el accidente de trabajo, aparte de ser considerado como negativo de manera mayoritaria, obviamente, también está considerado en cierta forma como inevitable o como irreformable. Y esto tiene una explicación en el sentido de que se ve al accidente de trabajo como algo que no se puede evitar, como digo, que no se puede reformar, y para eso hay que partir un poco de la calificación de lo que las relaciones sociales están determinadas. Es decir, desde el momento en que se acepta de manera mayoritaria que la economía, la obtención de beneficio a cualquier coste, es lo que prima y lo que constituye las relaciones sociales, la sociabilidad, pues evidentemente el resto de factores o acontecimientos que pueden suceder, que están claramente integrados en el proceso laboral, en las relaciones sociales, en las relaciones entre patronos y trabajadores en definitiva, pues se viene a entender como si viniera del mundo natural, ajeno al mundo de los humanos, y en este sentido se entiende como inevitable, como irreformable. Ahí está, digamos, la causa fundamental. La gente ve ese hecho, ese acontecimiento tan tremendo que nos golpea día a día. En unos días pues nos dicen que han muerto en el Tajo tres personas, o una, o seis. Últimamente se produce de manera reiterativa.
Es un golpeo. A diario.
A diario. Y encima existe la desfachatez, porque también es así de real, de decir que las personas que van muriendo, este tipo de homicidios legales que se cometen dentro de la relación salarial, pues estos homicidios se producen por múltiples causas muy concretas y que todo el mundo las conoce. Incumplimiento de la legislación, falta de medidas de seguridad, las personas que mueren, muchas de ellas no están ni contratadas ni aseguradas, viven en la más absoluta clandestinidad, amparados por los patronos. Es decir, aquí hay muchos culpables, pero lo que estaba antes manifestando con referencia a ese hecho negativo del accidente de trabajo, la siniestralidad y también lo inevitable, ahí nos encontramos con que si tú calificas un hecho, un acontecimiento como inevitable, como irreformable, te impide el poder discutir e interrogarte y preguntarte por los culpables de ese hecho. Aquí hay unos culpables muy claros y muy concretos, y son muchos. No solamente afecta a los empresarios, a las mutuas patronales, al incumplimiento de la ley, también la propia pasividad y la actuación, más que pasiva, diría yo, contemplativa, de los grandes sindicatos. Y ahí, si queréis, luego podemos añadir alguna cuestión más, porque sí hacen cosas, pero hay que matizar ese tipo de cosas que hacen.
Nuestro empeño, como bien sabes, José Manuel, de este candelero, entre otros empeños, es poner palabras exactas, ¿no?, a los hechos sociales que tenemos alrededor. Aunque las cifras bailan, si las lees en El País y las lees en los boletines de algunos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras, UGT, pero lo cierto es que las cifras más exactas extraídas del Boletín de Estadísticas Laborales nos hablan de enero a junio, de 462.217 accidentes con baja en jornada de trabajo, de 48.085 siniestros in itinere, de cientos y cientos y cientos de fallecidos en el Tajo. Esto para nosotros, o es muy fuerte decir que estamos ante un auténtico terrorismo patronal.
Sí, bueno, para el término, yo desde luego, a mí me parece más que adecuado, ¿no?, para poner palabras efectivamente a estos hechos tan tremendos de los que estamos hablando. Y en definitiva esta reiteración, estos datos, estos números, significan que cada número, cada cuenta de esos números que acabas de decir, son personas concretas con su vida, obviamente, que en muchísimos casos la pierden o quedan claramente lesionados para toda su vida. Y estas personas, esa reiteración permanente del hecho del accidente, al final, aparte de lo que decíamos anteriormente, de verlo como inevitable, también se tiende a una especie de normalización. Una cosa que se repite de manera machacona, pues acaba siendo normal, acaba normalizándose, acaba naturalizándose y, en definitiva, acaba yendo a un terreno en el cual pues la gente dice, bueno, lo ve como normal. Es como cuando hablamos de las guerras, del hambre, de la pobreza, se entienden que son como fenómenos que no tienen culpables detrás, que se producen porque sí, como si vinieran del mundo de lo natural, de allí arriba, no tuviera nada que ver con las personas, con los ciudadanos y con los individuos, ¿no? Y en este sentido, esos números que machaconamente nos recuerdan, o los telediarios que en los sucesos o en los hechos ya que acontecen, ya al final de las crónicas que nos cuentan, aparece que ha habido otro muerto en el trabajo, bueno, pues en definitiva son esa reiteración, tiende a esa normalización, que en definitiva acaba impidiendo el reaccionar. Y ante eso es obvio que tenemos que hay que reaccionar, y ahí habría que aplicar algún tipo de medidas, no solamente de la propia aplicación, como decíamos anteriormente, de la propia legalidad que existe, la propia norma constitucional en su artículo, si no recuerdo mal, el artículo 40, obliga a los poderes públicos a defender y hacer lo que sea necesario para que la integridad física y la vida de los trabajadores esté protegida. Esto no se hace, y esto es otro artículo más de los que vienen en el texto constitucional del 78, que son absoluto papel mojado, que son humo y que no valen para nada porque no se cumplen. Y por no decir el incumplimiento radical, el fraude de ley y la ilegalidad permanente en la que se encuentran los empresarios, las patronales, en no cumplir la ley de prevención de riesgos laborales del año 95, etcétera, etcétera.
Porque hay que ver lo que aman algunos y algunas el texto constitucional, Dios mío, con lo que lo aman para algunas cosas. Porque,
sí, pero en teoría, que, sí, claro, porque luego a la práctica no.
Porque que nosotros sepamos, igual claro, al no estar al día, digamos, con este tema del terrorismo patronal, que nosotros sepamos hay muy poco patrón en la cárcel por la muerte de sus trabajadores.
Efectivamente. Aquí, hace tres meses, creo recordar que fue cuando salió la noticia, la primera noticia que hubo, de un patrón que iba a ingresar en prisión porque tenía una condena de por 3 años por haber cometido pues los delitos tipificados en el Código Penal, con referencia a delitos que se cometen contra la salud y la integridad física y la vida de los trabajadores. Hay un artículo concreto en el Código Penal que así lo regula y se ha producido hace tres meses esa primera sentencia. En este sentido, habría que manifestar que los propios sindicatos, en una política de claro maquillaje democrático y de cara crítica al tema de la accidentalidad, lo que vienen un poco a hacer, y eso nos podemos dar cuenta todos cuando escuchamos los telediarios y demás, hablan de hay que combatir la alta tasa de siniestralidad, hay que combatir, hay muchos accidentes, los patronos no cumplen las leyes, pero claro, el problema es que los sindicatos mayoritarios luego están afectando de manera clara y contundente que la economía sea el suelo bajo el cual hay que seguir trabajando, afecta a la economía de mercado, afecta a la globalización, afecta a la Constitución Europea netamente capitalista y, efectivamente, las propias reformas laborales, firmadas por los sindicatos en muchos casos, están facilitando esa precariedad laboral y están permitiendo que suceda esto. Por lo tanto, ese maquillaje de actuación luego ellos mismos también, hace ya algunos años, iniciaron algunos procedimientos penales contra los patronos que había que haber hecho mucho antes. Y en ese sentido también ellos están por un lado criticando el hecho negativo, como antes decíamos, que son los accidentes y la siniestralidad, pero por otro lado están colaborando y coayudando a defender la economía de mercado como principio rector de la sociedad, por lo tanto de la sociabilidad. Por lo tanto, ahí está el problema, ¿no? Que es una actuación claramente cínica en este sentido y de puro maquillaje político de cara a un asunto tan grave, ¿no?
El mismo maquillaje que me imagino se va a dar el gobierno con ese programa de seguridad y salud en el trabajo para el periodo del 2007 al 2012.
Sí, sí,
¿no? Y será un lapso largo para solucionar el problema, ¿no?
Salió los últimos días. Yo los últimos días estoy, bueno, recolectando, digamos, las informaciones que vienen en el periódico con referencia a toda la normativa, claro, a la alarma social que hay, porque es evidente que la sociedad, quieras o no, aunque lo vea como inevitable y como lo que hemos comentado antes, es evidente que cada vez que se produce un accidente, y como hay algunos de ellos que son tremendos, pues algunos que mueren varias personas, que se le cae encima, yo que sé, cuántos cientos y cientos de kilos de lo que estaba en el edificio, en fin. Son cosas muy tremendas, ¿no? La conciencia social ahí se resiente, pero evidentemente luego por otro lado está que hay que hacer cosas, ¿no? Hay que proponer cosas. Por eso el gobierno últimamente pues está, de hecho hay una ley de la subcontratación para el sector de la construcción que lleva ya algunos años, hace un par de años se publicó, hace poco ha entrado en vigor, ahora ya se ha vuelto a producir la publicación del reglamento de esa ley de subcontratación para prevenir los accidentes en la construcción, que es uno de los sectores donde más personas mueren. Pero por otro lado luego está el gobierno con esto que acaban de comunicar, que va a poder intervenir la policía directamente, pero si es que eso se podía hacer antes perfectamente. Cada vez que se produce una muerte en el Tajo, un fallecimiento de una persona, tiene que ir la policía, investigar e iniciar el fiscal, en vez de dedicarse a hacer otras historias que son milongas patateras. Este es un tema que hay, pero claro, este asunto ya digo que no alarma lo suficiente como para que los poderes públicos cumplan la propia norma constitucional y en definitiva se proteja. Aquí lo fundamental, y ya con esto finalizo este asunto, esta contestación a lo que hacías, a lo que preguntaba Beatriz, lo que hay que decir aquí es lo fundamental es que el accidente de trabajo se produce en el proceso laboral, depende de las relaciones sociales entre los individuos, en este caso patronos, y como el principio rector es la economía y la obtención de beneficio, siempre y cuando no salgamos de esa situación, el accidente de trabajo se puede evitar, se puede excluir, pero siempre y cuando se primara los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, la integridad física y la vida, primara por encima de la obtención de beneficio, de la competitividad y de la productividad. Ese es un poco el resumen de la respuesta.
José Manuel, nos queda minuto y medio, pero no queremos dejar de preguntarte algo que para nosotros, ¿verdad?, es muy importante, tanto para el Candelero, para Rompiendo Moldes, para el CAES. Bueno, fíjate, ¿qué se puede y se debe o se debería hacer desde los colectivos sociales ante este panorama que nos está retratando, José Manuel?
Pues creo que no aceptar esa irreformabilidad de lo que son los accidentes laborales y la siniestralidad, no aceptarlo. Es decir, son evitables, se puede eliminar de las relaciones sociales el accidente de trabajo, pero para eso hay que empezar a cambiar esa conciencia de que la economía tiene que regir y tiene que dominar y tiene todo que girar en torno a ella. Hay que ir por otro lado. En concreto, yo creo que nosotros, poco a poco, con nosotros mismos, con otra gente cercana, con todos los familiares, amigos, colectivos, barrios, empresas, tratar de introducir esta línea de crítica clara, en definitiva, no solamente de la siniestralidad, obviamente, sino también, en definitiva, de la economía de mercado y de la globalización, porque todo tiene que ver con ello. Mientras no cambiemos la correlación de fuerzas en ese sentido, difícil tenemos el asunto, y en todo caso denunciar, y en aquellos lugares y desde aquellos espacios o colectivos o instituciones, organismos que podamos denunciar a los patronos por cometer ilegalidades, pues evidentemente a por ellos, y si tienen que ir a la cárcel, pero si es que el Código Penal lo dice claramente, es que tienen que ir a la cárcel, es que no se puede permitir esta sangría y esta masacre diaria que se comete dentro de la relación salarial.
O sea, la gente tiene muy claro que cuando alguien en la carretera mata a otro por ir con exceso de velocidad, se oyen voces, ¿no? La gente que vaya a la cárcel, y aquí no lo tenemos tan claro. En fin, esperemos que con esto que nos has comentado, José Manuel, pues se abra un poquito más otra forma de ver las cosas y, bueno, vayamos minando la estructura, que es lo que al final yo creo que nos mata, José Manuel.
Sí, efectivamente.
Un abrazo, un beso muy grande y, bueno, pues que iniciéis muy bien vuestras tareas radiofónicas. Nos escuchamos.
Muy bien, pues un abrazo, encantado de hablar con vosotros y vosotras, y hasta siempre.
Un beso, hasta luego.
Un beso, adiós.
Continuáis en la sintonía de Radio Clara, nos vamos a ir hacia Castellón y allí vamos a hablar con José Bort. José, buenos días.
Muy buenos días.
José es del Grupo Ecologista GER, Grupo de Estudio de las Rapaces de Castellón. También conoce, está metido en temas medioambientales en general, no solo de las rapaces. Sabemos que GECEN, que es el Grupo Ecologista de Estudios y Conservación de los Espacios Naturales, que nombres más raros, pues ha sido quien ha puesto una denuncia en los juzgados de Castellón contra la empresa que resulte responsable del incendio que la semana pasada ya, o la otra, causó un incendio que afectó a más de 6.000 hectáreas, a muchos municipios de la comarca del Alcalatén, en Castellón, y que después de oírlos en televisión durante 2 días, de seguir las tareas de extinción, etcétera, etcétera, ahora ya prácticamente nadie se recuerda de ello. Queremos hablar con José para que nos cuente qué sabes tú de esa denuncia, José. Hay que decir que GER también pertenece a Ecologistas en Acción, ¿no? ¿Es así, correcto?
Sí, nosotros pertenecemos también a Ecologistas en Acción País Valencia.
Muy bien. Cuéntame qué sabes tú de los compañeros de GECEN y de esta denuncia, en principio,
bueno, serían ellos los que tendrían que informarte directamente, pero lo que nosotros sabemos es que, como el incendio ha venido por una negligencia, el GECEN, el Grupo de Estudio y Conservación de los Espacios Naturales de aquí de Castellón, pues ha considerado que no se debe dejar la cosa así, porque solo está en boga, como tú has dicho, en televisión los días cuando las llamas están en marcha, pero posiblemente durante semanas, meses y años el fuego continúe, aunque no hayan llamas, pero todo lo demás va para adelante. Y para que no se olvide, y para sobre todo para que los responsables de esta catástrofe no se queden impunes, pues el GECEN ha considerado pues el tramitar una denuncia para que desde Castellón, la justicia de Castellón, pues investigue, indague y vea si hay responsabilidades de algún tipo o no.
Bien, parece ser, por lo que sabemos, por lo que ha salido y ha trascendido a los medios, que la compañía Montajes Eléctricos Montelpa SL, que es una compañía que está localizada en Jabalí Nuevo, en Murcia, es la empresa subcontratada por Iberdrola, que es la que opera en la línea eléctrica. Bueno, pues esta empresa estaba trabajando a pesar de que la Comunidad Valenciana había decretado el nivel máximo de emergencia ante la amenaza de incendios aquellos días. También se sabe que Montajes Eléctricos Montelpa SL no contaba con autorizaciones administrativas para realizar estos trabajos en zona forestal, que había nivel máximo de alerta, que no llevaban medios suficientes ni de ningún tipo para prevenir incendios, y que actuó con manifiesta imprudencia grave, según dicen algunos de los responsables y conocedores de estos asuntos. Bueno, y ahí está Iberdrola por medio. Tú, que por lo que sabes o por lo que puedas conocer, ¿quién es el responsable de todo esto? ¿Montajes Eléctricos, esta empresa subcontratada, o Iberdrola, que es la responsable de los tendidos eléctricos y de la red?
Hombre, yo considero que los responsables son los dos. Es decir, si Iberdrola es la empresa que es la responsable de todas las líneas o de la mayoría de líneas que hay, lo que no puede dejar en manos y olvidarse es una subcontrata por hacer un trabajo y después, si pasa algo, pues desentenderse totalmente. Nosotros, en el tema de los tendidos eléctricos, no solo afecta o no solo hay un pequeño problema cuando se va la luz, sino que afecta directamente a otros aspectos, y entre ellos es los incendios forestales. No solo se ha producido este año por tendidos eléctricos el incendio de Costur, sino que hace unos años, pues, la Sierra de Espadán se encendió porque un pino cayó sobre la línea de los cables de un tendido y mitad de Sierra de Espadán pues fue al aire. Hace dos meses, en la parte en el municipio de Tales, también dentro de la Sierra Espadán, también una chispa de una torre eléctrica prendió poco terreno, pero se prendió también el pinar de lo que era el inicio o una parte de la Sierra de Espadán. Es decir, a lo largo de la historia y a lo largo de este año han habido bastantes problemas, y sobre todo incendios forestales, ya que este es el tema de hoy, incendios forestales derivados de los tendidos eléctricos. Responsable Iberdrola, que en ese momento y en ese punto había una subcontrata que lo que dicen que fue una chispa de la radial haciendo los trabajos, que a partir de ahí se prendió. Pues bueno, yo creo que los responsables son, en principio, Iberdrola, la subcontrata, y no hay que dejar a otra gente, porque hay otra gente también responsable en este, y entre ellos considero que también es responsable la Consellería de Medio Ambiente.
Bueno, estas cosas, decimos la Consellería de Medio Ambiente, dices tú la Consellería de Medio Ambiente de la Administración. Hay legislación sobre el asunto, hay normativas, hay decretados, pues, estado de máxima alerta, pero después esto se vigila, se controla, se sabe, porque una empresa haciendo obras y trabajando en un poste de Iberdrola, de la red eléctrica, no es alguien que va con pasamontañas oculto en la noche y que nadie detecta. ¿Cómo puede ser que esto suceda y no se pongan a lo mejor a veces medidas antes de que suceda el desastre? ¿No hay suficiente vigilancia?
Pues posiblemente no haya suficiente vigilancia, y posiblemente el principal problema es que no hay una concienciación sobre el tema medioambiental. Tú lo has dicho muy bien, estábamos en máxima alerta. El martes, el fuego se prendió el martes, prácticamente el martes ni hacía viento ni nada, y consideraban que, bueno, que ese foco se iba a parar inmediatamente. El problema es que no se paró, y el problema grave, que es donde fue, es que el miércoles empezó a soplar un viento enorme de poniente, y es cuando se escapó. Y cuando quisieron darse cuenta, y eso lo dicen los vecinos de los pueblos de los seis municipios afectados, cuando quisieron darse cuenta, el fuego se había ido por todos lados, y en ese momento no había personal suficiente, ni estaba el ejército, ni estaban las avionetas, ni estaban las cuadrillas ahí. A partir de ahí, cuando ya se fue de madre el miércoles, que fue el día siguiente, pues ya es cuando saltaron las alarmas por todos lados, y se les fue de las manos. Simplemente, para nosotros, consideramos que se les fue de las manos por pensar que, bueno, pues que eso, que lo iban a pagar en nada.
Bien, ahora tenemos a un supuesto responsable identificado, vamos a llamarle supuesto para no pillarnos las manos, pero está muy claro, todo el mundo señala a esta empresa subcontratada y a Iberdrola, y tenemos los pronunciamientos, las declaraciones de los gobernantes de nuestro país, tanto de aquí, de la comunidad, como del Estado español, que dicen que perseguiremos con dureza a aquellos que resultaran responsables de los incendios forestales. Esto no puede ser, hay que castigarlo con la dureza de la ley, con lo que corresponda según la legislación, pero parece ser que nunca se hace nada, o pocas noticias o pocas informaciones conocemos después del incendio, tal que se conoce al responsable, qué ha pasado con él, ¿no? Es decir, un poco para dar el ejemplo. En este caso, tú esperas, o debíamos esperar, o la gente debía tener claro que, mira, necesitamos ejemplos de que, bueno, estos son los responsables, se les ha pillado, y sí, esto es el castigo por llevarse por delante más de 6.000 hectáreas.
Mira, el único, tú date cuenta que estamos hablando más de 6.000 hectáreas, que es el que...
Sí, ahora hablaremos de que has estado por la zona y vamos a ver, sí, cómo está el terreno.
Sí. Y nos acercaremos a las 8.000 hectáreas, sí, si no es de ahí. Es el incendio más grave de toda España.
Sí.
Y es en una provincia de Castellón que tiene 6.600 kilómetros cuadrados, que es una pequeña mota encima de toda la península. Que, pues nosotros consideramos que bueno, pues que lo hay que mantener es el tema vivo. Si no hay una presión, o si no se mantiene en la prensa, no se mantiene en la radio, no se mantiene ahí, los infractores o los posibles culpables de este hecho, pues simplemente van a pagar una multa, o no, quizás a mejor no, y se va a olvidar todo el tema. Ahí van a dar las subvenciones que corresponden a los afectados, que posiblemente sean menos, porque han habido, vamos, casas incendiadas, corrales incendiados, animales muertos, cultivos de todo tipo, almendros, olivos, algarrobos, masa forestal donde la gente sacaba madera, en fin, ha habido mucho. Entonces, el tema, si no se oye, que ya no se oye. Esto fue la semana pasada,
sí.
Es decir, fue el martes, miércoles y jueves de la semana pasada. Hoy por hoy prácticamente ya no se oye en absoluto en casi ningún medio de comunicación. Uh-huh. Y prácticamente también solo se oye que bueno, que se están reuniendo los alcaldes para ver por dónde pueden intentar conseguir el máximo número de dinero para los afectados. Pero no se habla de medio ambiente, no se habla de recuperar el monte. Han cuadrillas que están sacando madera quemada ya en menos de una semana y no sé, nosotros pensamos que esto para pillar a los culpables, pues que no debe quedar en el olvido, se debe continuar y explicando y pedir, sí, y pedir explicaciones a quien corresponda y que salgan los responsables.
Y mucho menos en este caso, que parece ser que está bastante claro, y podemos decir supuestamente, las personas, empresas y quién fueron los responsables de que el fuego prendiera en las condiciones que hemos dicho antes, ¿no?
Efectivamente.
Y en la situación que había climatológica y que se sabía y que se sabe del riesgo que supone esto, y con una gran empresa, volvemos a repetir, Iberdrola, por detrás.
Exacto.
Bien, dicho lo cual, que nosotros desde aquí abogamos porque una vez que se sabe quién es y los responsables tienen esta entidad, y pues habrá que ir y no quedarse en el olvido a, entre comillas, a por ellos, en el sentido de que se responsabilicen del desastre. El desastre que tú has estado fotografiando como miembro del GER y de Ecologistas en Acción, has estado fotografiando, has estado recorriendo la zona muy recientemente, ¿no? Se hablaba en los medios de 5.500 hectáreas, algunos dicen 6.000 y tú dices que más.
Yo considero que más, es decir, hay un perímetro que más o menos calculado así, bueno, a ojo más o menos de toda la zona que se ha ido quemando, y más o menos está alrededor de 8.000, casi 9.000 hectáreas. ¿Qué es lo que pasa? De esas 9.000 hectáreas, de ese perímetro enorme, que es, hay zonas en medio, pequeños zonas de ahí que no se han quemado, porque en ese momento el viento soplaba hacia el otro lado y eso salvado, y a la media hora soplaba hacia otro lado y entonces ahora lo que están quitando son las zonas verdes entre medio de toda el panorama negro, ¿no? Que es, y están rebajando las hectáreas. Yo sí que quería comentarte una cosa, y es que los primeros días, el martes y el miércoles, y hasta incluso el jueves, que aún estaba en marcha, se estaba hablando de 1.500 hectáreas quemadas. 1.500 hectáreas cuando nuestros gobernantes y cuando los que estaban allí sabían, porque tú date cuenta que más de 400 personas entre el ejército y todos los voluntarios, todas las cuadrillas y demás, más de 400 personas estaban intentando apagar el fuego, que habían tres grandes focos. Entonces todos sabían que habían más de 1.500 hectáreas. A mí me llama la atención es que el jueves la ministra de Medio Ambiente declara en la televisión, en el sitio, diciendo que si pasaba de 5.000 hectáreas, que el Estado subvencionaría parte de las pérdidas. Al momento, nuestros gobernantes de la Comunidad Valenciana
pasaron
de 1.500 a 5.500.
En un pisplas, ¿eh?
En un pisplas. Es decir, ya tenían la subvención del Estado, que es lo que querían. Entonces, entre una... Para nosotros consideramos que decían, sí, ahora decimos lo que hay o lo que puede haber, pero ya tenemos el amortiguante de decir, no, eso nos lo van a pagar y los afectados pues cobrarán. Entonces ya no era decir 5.000 hectáreas o 6.000 hectáreas a pelo, sino que decir 5.500 hectáreas con subvenciones. Entonces son todo maniobras y demás.
Sí.
La verdad es que yo estaba en la zona... Aquello está calcinado por todos lados, no hay que ir por la carretera, es increíble, pero cuando te metes por las pistas y ves los valles de montañas donde se te pierde la vista y sigue estando negro, aquello es realmente increíble.
Sí.
Es que yo saqué las fotos y miré las fotos aquí en el ordenador y no tiene ni comparación de cuando yo estaba allí, la sensación que te da de estar en el sitio, aún los troncos humeantes sacando humo, y la sensación esa de quemazón, es que huele a quemado,
Sí.
Y claro, es que es increíble. Yo nunca en la vida pensaba que miraba un valle y miraba tres o cuatro montañas y que todas estuvieran quemadas. Eso impensable en la provincia de Castellón, cuando aquello era pues zona de matorral, había mucho pinar, pino blanco, que va como un demonio, y después zonas de cultivo.
Sí, sí.
Cuando estuve allí pensé en una cosa, y es una de las que nosotros siempre hemos intentado poner en marcha y nunca nos han dicho, y es el tema de los cortafuegos.
Sí.
El fuego se saltó las carreteras, se saltó las casas, se saltó los pueblos y se lo saltó todo. Entonces, la política de la silvicultura por el tema de limpiar el monte y hacer cortafuegos, nosotros siempre hemos estado en contra, porque
sí,
pensamos que los cortafuegos que llevamos la herencia desde el franquismo se hacen exactamente igual, pues que esos cortafuegos no son útiles, sino que tenemos que hacer lo que nosotros denominamos cortafuegos vivos.
Sí.
Y simplemente los cortafuegos vivos consisten en recuperar las zonas de cultivo de antaño, las zonas de olivo y demás, y subvencionar esas zonas para que estén limpias. Y eso, aparte de la diversidad que te hace de vegetación, te hace de cortafuego.
Pero José, en este caso podríamos decir que tampoco ha servido de mucho, ¿no? Porque tú acabas de decir que también estos tipos de cultivos, almendros, olivos, algarrobos, se han ido al carajo, ¿no? No han actuado de cortafuego, no han parado el incendio.
También, pero no todos. Yo tengo fotos espectaculares de ver cultivos de olivos y cultivos de almendros totalmente verdes y alrededor totalmente negros.
Es decir, que ahí sí que unos sí y otros no.
Exacto. Entonces, claro, es como todas las condiciones. Cuando hay un incendio de esas características y solo hay en la zona del valle el cultivo que está limpio, que es el que está al lado de la carretera, porque ya lo que está en medio del monte, los bancales del medio del monte están totalmente abandonados, aquello no sirve. Entonces los de abajo sí que se pueden quemar ahí y sí que se pueden respirar, pero si tuviéramos una diversidad, un mosaico de zonas limpias y zonas de cultivo que sirven para más cosas, en medio del monte, ese mosaico haría, de alguna manera, no vamos a decir milagros, pero pensamos que serían más efectivos que los cortafuegos actuales.
Muy bien, entre las fotos y tu estancia por allí, me contabas antes de estar grabando esta entrevista que hay familias, gentes que lo han perdido absolutamente todo, que en este caso no solo estamos hablando de la desgracia que supone la desaparición medioambiental de hectáreas y hectáreas de terreno, que es mucha, muchísima, que además se ha llevado por delante pues granjas, casas y no sé si medios de subsistencia, por lo menos ayudas importantes para muchas familias, ¿no? Que ha arrasado con todo, ¿no? Eso requiere una actuación rápida.
Yo creo que sí. Es decir, no sé hasta qué punto la dependencia económica de la gente de los pueblos de Useres, de Costur, de Archaneta, menos la de la Alcora, que trabajan más a la cerámica, o la de Figueroles, de los términos más o menos incendiados, si les va a repercutir en el día a día. Posiblemente no, pero posiblemente todos los cultivos de olivo, almendro y algarrobo y hasta incluso en el pinar, ¿no? Sí. Cuando cortaban pinos y cosas de estas, pues bueno, pues eso era una fuente de ingresos. Ahora estábamos en la época, esta semana ya la gente empieza a salir al monte, pues por el tema del almendro, por el tema del algarrobo, y ya está recogiendo las algarrobas. Está empezando a recoger las algarrobas. Entonces, claro, son fuentes de ingresos pequeños, pero coño, van bien a todas las familias de allí, que la gran mayoría son jubilados.
Sí, sí, sí.
Entonces, independientemente de que, bueno, pues de que han habido granjas, han habido casas, que yo esto, han habido masías totalmente calcinadas, que no sé cómo se va a solucionar.
¿Cuánto, en este caso decía yo antes que las ayudas deben de ser rápidas, pero después, como hablábamos al principio, después de desaparecer este tema de los medios de comunicación, los políticos se llaman andana enseguida y empiezan a olvidarse del asunto? La gente por allí, ¿has hablado con ella? ¿Qué dice? Están muy, muy, muy cabreados, deprimidos, tienen esperanzas en... Decías que el alcalde, me nombrabas un pueblo hace un rato, están ahora preocupados para ver por las ayudas, cómo les llegan y cuándo.
Sí, porque en estos momentos es el tema de siempre. Es decir, cuando hay una catástrofe, y este es el pan de día a día, y vosotros que estáis en el medio de comunicación lo podéis ver, en el momento que se produce la catástrofe y en el momento o los días siguientes al que se produce la catástrofe, todo el mundo apoya, todo el mundo ayuda, los políticos dicen que tendrán subvencionado el 100% de todo, pero a medida que pasan los días y a medida que el tema desaparece, pues las ayudas también desaparecen. Y si antes les prometían el 100%, después resultan que son el 50, el 40, o a veces hay afectados que ni cobran. Entonces ese es el gran problema que nosotros tenemos. Yo creo que la denuncia que ha hecho el GECEN, que la ha hecho perfectamente, y estamos apoyándolos a ellos y consideramos que esa es la vía, por lo menos el fiscal que investigue las causas y que no se deje la cosa enfriar. Y al medio, otro de lo que sabemos, que los grupos ecologistas es una de las fuentes que nosotros tenemos para que sepan que estamos vivos, es la prensa. Y supongo que el GECEN, a medida que las diligencias o a medida que el proceso vaya avanzando, continuamente irá sacando noticias en prensa que nos refrescará la memoria y decir que en tal fecha de principios de septiembre se incendió hubo el incendio más grande de toda España en la provincia de Castellón.
Uh-huh. Y ahora, para terminar, medioambientalmente, ¿qué crees tú que debía de empezar a suceder? ¿Se puede actuar o hay que dejar a la naturaleza que por sí misma? Me imagino que habrá que compaginar las dos cosas, la propia naturaleza y actuaciones por otra parte, no lo sé, ¿tú qué
piensas? Sí, no, nosotros siempre hemos dicho que la naturaleza es sabia, que estamos en una zona de incendios y que ya funciona por sí misma. ¿Cuál es el problema? El problema es que el tiempo de la naturaleza no es nuestro tiempo. Un año, 100 años nuestros, que es para la naturaleza, es como un año. Entonces nosotros no podemos esperar. Yo supongo que la consellería o en los otros sitios, pues lo primero que harán, ¿no?, que han empezado a hacer, es acortar los troncos y empezar a trabajar sobre el monte. Nosotros solo pensamos y pensamos lo que hace 20 años seguimos pensando exactamente igual. Es decir, hay que dejar la regeneración natural que actúe, y solo hay que actuar donde la pendiente es demasiado elevada, o en las zonas donde el pinar no era maduro y entonces no ha dejado piñas, que era inmaduro y allí no saldrá nada. Y que hay que intentar ver las lluvias estas que empezarán ahora en octubre, pues qué es lo que van a dejar en la capa fértil inicial, si se la van a arrastrar, que será lo normal, que la arrastren hasta el fondo del barranco, y que muchas de las zonas se queden como en la Serra de la Madalena en Castelló. Sí. Que miras las montañas y es piedra viva, ¿no?
Sí, sí.
Pues más o menos se quedará allí. Ya veremos a ver qué es lo que pasa y lo que te digo, actuar en puntos muy concretos, sobre todo por el tema de la erosión, y en el resto nosotros pensamos que la regeneración natural será, en un principio será lo que habría que hacer, y que después, bueno, pues los técnicos y biólogos y botánicos, pues que vayan ellos en sus planes de reforestación, ¿no? O como consideren. El hecho es que tenían grandes zonas allí, que habían robles y habían encinas, que se estaba regenerando el encinar, porque aquello era un encinar antiguo, y bueno, pues que volverá a empezar, y tiempo al tiempo.
Otras generaciones lo disfrutarán, esperamos. Bien. Porque nosotros, como tú has dicho, esos años de regeneración no son tiempos de... Los de la naturaleza y los del ser humano no van muy acompasados, ¿no?
Pues no.
Bien, pues acabamos, José. Queríamos quizás dejar la idea que tú acabas de decir en la anterior intervención de que GECEN va a seguir, que desde tu punto de vista, del grupo del GER, Ecologistas en Acción, los grupos ecologistas en algunos casos, o en muchos casos, o en todos, no sé, estáis también para esto, para mantener un poco la tensión de que hay una denuncia por medio, de que hay responsables de este incendio, de que las cosas no se pueden quedar así, de que los medios de comunicación se olvidan habitualmente de estos asuntos cuando ya no son actualidad, cuando ya no son a veces espectáculo, y que hay que estar pendientes, y que además es un camino adecuado, aunque a veces nos da miedo esto de la justicia, de pedir responsabilidades, multas o cárcel si eso es necesario, pero alguien tendrá que empezar a demostrar que no puede quedarse impune un incendio de las características del que hemos hablado, con esos miles de hectáreas. Tú hablas de 8.000 o 9.000, ellos hablan de 5.500 o 6.000, y con un responsable que prácticamente está clarísimo.
Está clarísimo.
Aunque nosotros siempre ponemos eso de supuestamente por los problemas legales, ¿no? Pero que todo el mundo ha identificado a la empresa y el punto de inicio del incendio, ¿no?
Y pues yo simplemente decir que bueno, que es una desgracia más que tenemos en la provincia de Castellón, porque el interior que se estaba salvando, pues sí, ya no se nos salva. La costa la tenemos urbanizada ya prácticamente total, y en fin, ha sido una mala suerte. Se han invertido muchísimo dinero en el tema de extinción, cuando la verdad es que se hubieran tenido que invertir menos de la mitad en tema de prevención.
Eso,
cosa que no se ha hecho.
Otro punto importante que hay que reseñar, ¿no? Se gasta mucho cuando a veces ya es tarde. Bien, como estarás aquí en Radio Clara, porque lo sabemos, el próximo sábado, hablando con el compañero Claudio, que de estas cosas sabe más, y seguro que volvéis a tocar estos temas y habláis más en profundidad y con más tiempo incluso, otra vez del asunto, ¿no?
Muy bien.
Bien, pues agradecemos a José Bord, del Grupo de Estudio de las Rapaces, del GER de Castellón, perteneciente a Ecologistas en Acción, pues que haya atendido esta llamada de Radio Clara y hayamos estado charlando un poco de algo que no queremos que se olvide. Hasta otra, José.
Hasta ahora, y muchísimas gracias. Y ha sido una pena.
Una pena, sí, eso sería la palabra.
En los territorios palestinos, tras meses de enfrentamientos entre las dos principales facciones palestinas, el movimiento Hamás, en el gobierno desde hace más de un año y medio, logró controlar el total de la franja de Gaza, llevando al movimiento al-Fatah del presidente Mahmoud Abbas a replegarse en Cisjordania, donde este último formó un nuevo gobierno. Es por esto que los palestinos se encuentran bajo un gobierno de dos cabezas. ¿Cuáles son las diferencias históricas que separan a estos dos grupos rivales que desde hace décadas se enfrentan por el liderazgo palestino? Farid Cajat es profesor de la Cátedra de Medio Oriente de la Universidad Católica de Perú.
Si bien el pueblo palestino es un 95% musulmán, fundamentalmente de confesión sunita, Al-Fatah es un grupo nacionalista y secular, mientras que Hamas es un grupo islamista. Al-Fatah, derivado de esa ideología, pretende construir un Estado palestino secular. Hamas habla de un Estado islámico, basado al menos en parte en la Sharia. Y en cuanto a la relación con Israel, Al-Fatah acepta la idea de que deben existir dos Estados, un Estado palestino que coexista con el Estado judío de Israel. Mientras que Hamas, digamos, dice que está dispuesto a firmar un armisticio, un cese al fuego de larga duración con Israel, pero no necesariamente un tratado de paz que le dé un reconocimiento explícito.
Lo cierto es que los palestinos cuentan con dos gobiernos, uno formado por Hamas, al imponerse de forma arrolladora y democrática en las últimas elecciones legislativas, y que se niega a reconocer el Estado de Israel, por lo que es boicoteado por este país, por Estados Unidos y por la propia Unión Europea. Por otro lado, está el gobierno que no ha salido de ninguna elecciones, formado por Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, quien cuenta con el apoyo de la llamada comunidad internacional. Sobre la legitimidad de estos gobiernos se pronuncia el profesor Farid Cajat.
Ambos tienen cierta legitimidad. Digamos, Haniyeh fue elegido primer ministro por la mayoría del Parlamento y Abbas fue elegido presidente por la población directamente, y el Parlamento a su vez fue elegido por la población. Entonces los dos tienen legitimidad de origen, ¿no? Y ese es el problema de fondo. Sus competencias nunca se delimitaron debidamente. Y bueno, ahora eso ya no importa mucho, pero lo que es claro en todo caso es que el Parlamento sigue teniendo legitimidad popular y bajo la legislación existente no es claro que Mahmoud Abbas tenga la potestad o bien para disolverlo o bien para ignorarlo.
Mientras tanto, el embargo económico que impusieron Israel, Estados Unidos y la Unión Europea al gobierno de Hamas ha afectado duramente a la población palestina, que sigue sufriendo en primera persona las decisiones que otros toman en los despachos. Centenares de miles de palestinos y palestinas siguen dependiendo de la ayuda que ofrecen las organizaciones no gubernamentales humanitarias. Javier Genet pertenece a la ONG Acción contra el Hambre.
El problema de Gaza es que es un área muy pequeña. Hablamos como de 36 kilómetros cuadrados y que vive con 1,5 millones de habitantes. Se dice que los campos de refugiados de Gaza son las áreas del mundo con mayor densidad poblacional. Entonces, no es un área que pueda crear riqueza por sí mismo, que pueda depender de sí misma, crear alimentos y depende del exterior. Entonces, desde hace muchos años hay centenares de miles de personas que dependen de la ayuda humanitaria dada principalmente por Naciones Unidas, dada principalmente y luego por otros actores humanitarios, por ONGs principalmente. El deterioro viene desde la segunda intifada, en los últimos 7-8 años, y entonces ahora, por ejemplo, los últimos datos oficiales es que la pobreza en Gaza está en el 88%, nunca se había alcanzado estas cifras, depende de las áreas, el desempleo es de un 40-50%, ha habido un embargo internacional a la autoridad palestina, y en Gaza hay como 100.000 personas, funcionarios, sean médicos, profesores, policías, que dependen de fondos públicos, y como no entraba dinero, pues no se pagaban sus salarios. Otra de las repercusiones de la retirada de los israelíes es que toda la mano de obra que se utilizaba de Gaza, que eran como unos 30.000 trabajadores, que salían a diario a trabajar a Israel y volvían a dormir a Gaza, ya no se les permite salir. Entonces la situación económicamente está bastante peor.
En una poderosa muestra del creciente sentimiento antiguerra en Estados Unidos, más de 100.000 personas marcharon este sábado en Washington, D.C. en contra de la ocupación militar de Irak y Afganistán. La colorida y pacífica manifestación que inició en la Casa Blanca y llegó hasta el Capitolio fue encabezada por integrantes de la organización Veteranos de Irak en contra de la guerra, familiares de militares en activo o muertos en Irak y excombatientes de la guerra de Vietnam. La protesta, que contó con la presencia de activistas de todo el país, ocurrió solo horas después de que el presidente George Bush anunciara que la ocupación militar continuará indefinidamente, como recomendó el jefe del ejército en Irak, David Petraeus, en su reporte al Congreso. Durante el mitin político, Cindy Sheehan, la madre convertida en una activista por la paz después de la muerte de su hijo en Irak, pidió apoyo para su candidatura independiente contra la líder de los demócratas en la Casa de Representantes, Nancy Pelosi. Sheehan dice que contenderá en su contra porque Pelosi se ha negado a iniciar el proceso de desafuero para el posterior juicio político de Bush.
It's time. For everybody in this country with a conscience, with a heart, with a love for our brothers and sisters in Iraq and Afghanistan, with a love for our troops.
Es tiempo, dijo, para que todos en este país que tengan una conciencia y un corazón, que sientan amor por nuestros hermanos y hermanas en Irak y Afganistán, y amor por nuestras tropas, digan basta. Es tiempo que los estudiantes cierren sus universidades. Es tiempo que la gente cierre sus edificios federales. Es tiempo que paralicemos esta ciudad. Es tiempo de decirle al Congreso que necesitan representar los intereses del pueblo, no de las corporaciones. Representarnos a nosotros, no a la maquinaria de la guerra, que mata a nuestros hijos, hermanos y hermanas por ganancias. Necesitan representar al pueblo, no a las élites fascistas que están controlando el país. Si no queremos convertirnos en una Alemania nazi, y ustedes saben que ellos quieren que nos convirtamos en una Alemania nazi, es tiempo de responder con firmeza y realizar actos de desobediencia civil a gran escala. 1,000 personas han firmado para participar en actos de desobediencia civil hoy. Y quiero que todos participemos por las tropas y por los pueblos de Irak y Afganistán. Ya no hay excusas. Tenemos que paralizar Washington. Es tiempo de que el movimiento pacifista apoye a los soldados que se rehúsan a pelear, que dicen no voy a ir a morir por Halliburton, Chevron y Blackwater. No voy a morir para enriquecer a George Bush, Dick Cheney y sus cómplices. Y lo más importante, tampoco voy a matar a personas inocentes. Es tiempo para poner nuestros cuerpos en la trinchera por la paz y también exigirle cuentas a la administración de George Bush. El Congreso necesita iniciar su desafuero. Estamos en medio de dos guerras inmorales e ilegales en Irak y Afganistán, y ya están planeando atacar a Irán, pero no lo vamos a permitir. Tenemos que mostrarles que estamos dedicados a lograr la paz.
I'm not going to die to make George Bush and Dick Cheney and their cronies rich. And the more important thing is I'm not going to kill an innocent person either. And it's time for us to lay down for peace, but it's also time for us to lay down for accountability. Congress needs to put impeachment on the table because... Two illegal and immoral wars in Afghanistan and Iraq, but they're planning on attacking another country, Iran, and we will not let them do that. We will again show them that we mean business and the only business is peace.
Tina Richardson, madre de un soldado, dijo, hoy seguimos a los veteranos de la guerra. Hoy es el día que el pueblo dice no a la guerra.
Today we march with the veterans. Today we follow the Iraq veterans. This is the day that the people say no to war. All power to the people. All power to the people. All power to the people.
Medea Benjamin, cofundadora de la organización Código Rosa y su grupo de mujeres pacifistas, que en los últimos días han interrumpido las sesiones del Congreso exigiendo el fin de la ocupación, también llevaron su mensaje a Washington.
We've been bringing the voice of the people into every single hearing in the House and the Senate on this.
Hemos traído la voz del pueblo en todas y cada una de las audiencias de la Cámara Baja y el Senado sobre la guerra. Hemos dicho: traigan las tropas a casa y no se atrevan a invadir Irán. Queremos una política internacional que trate a el resto del mundo como a nuestros hermanos y hermanas, no con agresiones. Hemos traído un poco de color rosa y amor alrededor de la Casa Blanca y el Capitolio, porque sabemos que si queremos que el mundo esté seguro, lo mejor que podemos hacer es detener los bombardeos y detener la violencia y llevar amor, compasión y generosidad al mundo. Así estaremos mucho más seguros en este país.
And we will be much, much safer here at home.
Fred Mason, representante del sindicato AFL-CIO, dijo que tanto los trabajadores de Estados Unidos como los trabajadores de Irak quieren que termine la guerra. Son los políticos, dijo, los que no están escuchando nuestras voces.
Brothers and sisters, the majority of the people in this country, the majority of the people in Iraq are working people, and working people want this war to end.
Mason criticó a los demócratas por continuar financiando la guerra y afirmó que los obreros en el mundo quieren paz y prosperidad, progreso y democracia, pero que la guerra no es la respuesta. Estamos aquí para decir: dejen de financiar la ocupación, traigan a las tropas y usen los recursos para educación y salud para todos. Alto al racismo en el país y en todo el mundo.
And democracy, but war is not the answer for that. So we are here today to say, cut off the funding, end the war, fund education and health care in this country, and end racism at home and abroad. End the war.
Después de la marcha, unas 5,000 personas participaron en un acto de desobediencia civil, tirándose en el piso para representar a los cientos de miles de civiles iraquíes y los cerca de 4,000 soldados que han muerto en los 4 años de ocupación militar. Casi 200 personas fueron arrestadas por la policía cuando se subieron a los muros que protegen el Capitolio. Muchos de ellos integrantes de la organización Veteranos de Irak en Contra de la Guerra y familiares de soldados. Desde Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica, reportó para Radio Mundo Real Norma Martínez del colectivo Pueblo Sin Fronteras.
Radio Mundo Real, la realidad de nuestro mundo en Internet y por tu radio comunitaria.
Barrick, Selco, Nestlé y Strata auspician tercera reunión binacional de ecología. Un evento científico titulado Ecología, la teoría y sus aplicaciones, que se llevará a cabo en la ciudad de La Serena, en Chile, está siendo duramente criticado debido a que entre sus auspiciantes figuran empresas que ostentan un problemático historial en materia ambiental, tales como la transnacional minera Barrick Gold Corporation, la productora de pasta de celulosa, Celulosa Arauco y Constitución, Selco, el grupo minero Strata y la compañía agroalimentaria Nestlé. El evento, que se llevará a cabo entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, es organizado por la Sociedad de Ecología de Chile y la Asociación Argentina de Ecología y se promociona como una reunión binacional, cuyos ejes principales consisten en evaluar el desarrollo teórico en todos los campos de la ecología, mientras se propone al mismo tiempo debatir sobre las nuevas perspectivas teóricas y metodológicas necesarias para el desarrollo de las múltiples disciplinas involucradas en resolver la complejidad de los problemas y de las preguntas actuales de la ecología, según puede leerse en el sitio web de la actividad. Entre los auspiciantes de la reunión también figuran varias universidades, organismos públicos y organizaciones como la Red Latinoamericana de Botánica, la Wildlife Conservation Society y el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, entre otros. Al conocerse la noticia, varias voces críticas se levantaron para protestar contra el apoyo que empresas como Selco o Barrick Gold brindan al evento. La vocera del Movimiento Ciudadano Acción por los Cisnes, Claudia Sepúlveda, envió una carta a Luis Contreras y Adriana Abril, presidentes del Congreso Binacional de Ecología, denunciando la incongruencia de que una compañía como Selco figure entre los auspiciantes del evento. Todos estos años hemos visto con consternación la total falta de compromiso ambiental y social con que esta empresa se ha comportado en Valdivia, negando hasta la fecha cualquier relación causal entre la operación de su planta de celulosa y los efectos ecológicos devastadores ocurridos en el humedal localizado 30 kilómetros aguas abajo de la descarga industrial de Selco Arauco, escribe la vocera en su carta, indicando además que existe evidencia científica contundente que señala una correlación espacial y temporal entre los daños al medio ambiente y la puesta en funcionamiento de la planta de celulosa Valdivia de Selco. Apelo a la responsabilidad social y ética de la práctica científica, aquella que necesitamos tan urgentemente para comenzar a construir las condiciones que nos aseguren que nunca más en Chile se cometerán este tipo de crímenes ambientales en la más absoluta impunidad, agrega Sepúlveda en su misiva, que fue reproducida en el sitio web del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. También Richard Pincheira Aedo, coordinador de la organización Chilean Activo, declaró que Selco pretendía lavar su imagen al patrocinar el evento, por lo que exhortó a que se enviaran cartas de rechazo tanto a los organizadores de la actividad como a otros de los auspiciantes.
www.radiomundoreal.fm. Escuchando Noticias Radio Mundo Real.
Otra vez la topadora. Empresario quiso derrumbar el establecimiento campesino por segunda vez. Hace una semana, una topadora pagada por el empresario Teófilo Aruani ingresó a un predio rural de la localidad argentina de Jocolí, en la provincia de Mendoza, al oeste del país, y tiró abajo la casa de una familia campesina que vive y produce allí desde hace más de 40 años y los corrales donde estaban los animales, muchos de los cuales murieron. El viernes el empresario quiso repetir la fórmula, pero esta vez no tuvo tanta suerte. La comunidad de la zona había decidido parar el desmonte y había expulsado la topadora de Aruani, lo que le costó caro a Víctor y Blanca, dueños de la casa y los corrales derrumbados luego por el empresario. Los campesinos del lugar, con el apoyo de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza y otras comunidades organizadas, armaron una carpa de resistencia, volvieron a expulsar la topadora y reconstruyeron la casa y los corrales. Por eso Aruani, seguramente enfurecido ante la organización y resistencia campesina, volvió el viernes al lugar acompañado de matones, según relata un comunicado de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza. El propio Aruani subió a la topadora y amenazó con pasar por arriba de los campesinos que rodearon la máquina pacíficamente, entre los que había mujeres y niños. El empresario había sido avalado en su impunidad por la fiscal Elena del Carmen Alcaraz, que le permitió seguir desmontando en la zona, aunque debía hacerlo lejos de la casa atropellada. Pero Aruani no respetó esa parte del permiso. La policía llegó al predio rural en Jocolí e intentó que los campesinos dejaran irse a la topadora. Los oficiales argumentaron que la fiscal les había dicho por teléfono que el empresario tenía permiso para seguir deforestando. Los campesinos rechazaron la opción de liberar la máquina porque estaba siendo usada como un arma contra las familias del lugar. Finalmente la fiscal cambió su orden y se firmó un acta mediante la cual la policía se comprometió a llevarse la topadora y garantizar la seguridad de los campesinos durante los días siguientes. Todo esto fue posible debido a que el conflicto se desarrolla en una comunidad organizada, que a su vez forma parte de un movimiento provincial y nacional que entiende que no solo basta con hacer las denuncias y reclamos, sino que también debemos ejercer nuestros derechos desde la acción, expresa el comunicado de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza. No estamos cantando victoria, no descansaremos hasta que la Fiscalía impute y procese al empresario y sus matones por daños agravados y atentados contra la vida, y hasta que el gobierno reconozca que estos territorios son campesinos, agrega el documento. Marcelo, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza, dijo a los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schurotti y Ezequiel Miodovnik, que el problema de la tierra y el agua es muy común en Mendoza. Un empresario está vendiendo tierras que no le pertenecen y con el agua es como un monopolio que tiene. Son negociados que hacen, agronegocios. Consiguen papeles apócrifos y aparece este avance criminal. Son gente sin escrúpulos, agregó.
Radio Mundo Real está conversando con Marcelo, que es integrante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza. Así que Marcelo, si puede, comiéncenos, contarnos un poco cuál es el conflicto que tienen con un empresario que está avanzando sobre los territorios de comunidades campesinas ahí en Mendoza.
Bueno, le explico. El lunes pasado, en el mediodía, por orden del señor Teófilo Aruani, le derriban la casa donde vive mi hermano Víctor y su señora Blanca. En el momento había una menor que estaba cocinando y debe salir corriendo para que me, al sentir el ruido de la máquina. Ya habían sido intimidadas anteriormente a que se fueran porque ellos avisan de que el lugar les pertenece. Y esta familia ha vivido 40 años, más de 40 años en la región, y vienen a sufrir este atropello criminal prácticamente, porque no tiene otra explicación.
¿Cuál es el interés que hay sobre las tierras ahí en el lugar y sobre el agua, los conflictos que ustedes están teniendo tanto con la tierra que como el agua, ¿no? Ahí.
Sí, acá el problema de la tierra y el agua se está haciendo muy común en estos últimos días porque varios empresarios, por aviso de algún empresario que está en la zona, que está vendiendo tierras que no le pertenecen, está difundiendo seguir vendiendo las tierras. Y con el agua, este mismo empresario es un monopolio que tiene. Son negociados que hacen en este agronegocio actualmente y consiguen papeles, no sé, apócritas, ¿no es cierto?, que no sabemos de dónde aparecen, pero sí aparece este avance criminal prácticamente, porque no son gente sin escrúpulos.
Hoy este empresario que viene usurpando o tratando de usurpar las tierras de las comunidades campesinas también intentó volver a pasar una topadora, ¿no?, por encima de la gente.
Sí, ahora, el día aproximadamente a las 11 de la mañana, vuelve a ingresar en el campo y con la topadora para, primero para intimidar y segundo para provocar a la gente para ver qué reacción podíamos tener, pero bueno, se logra detener la máquina, pero por orden de la policía los intimidan nuevamente a que la máquina debe seguir trabajando, pero si es una máquina que intentó tratar de asesinar a una persona, ¿cómo es posible que tanto el maquinista como el dueño todavía sigan tranquilamente andando por el lugar? Es más, la justicia lo protege, no sabemos por qué sentido.
Bien, este 24 de septiembre va a haber una movilización en Buenos Aires que ustedes como parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena también van a estar participando. ¿Todo este tipo de reclamos y avasallamientos que vienen sufriendo los van a traer a Buenos Aires también para reclamar?
Sí, seguro. Sí, vamos a estar presentes en la marcha y apoyando y llevando nuestros reclamos porque pensamos que se tiene que difundir en todo el país lo que está pasando porque ahora lo estamos sufriendo nosotros, pero cualquier compañero en un lugar donde no tenga acceso a la comunicación, es posible que lo estén desalojando.
Bien, ¿algo que le parezca importante agregar?
Bueno, lo importante sería de que esto, la justicia actúe como tiene que actuar. Están pasando varios días y todavía los fiscales se tiran la pelota unos al otro y no agarran el caso como tiene que ser. Me parece que está faltando justicia en este país. Y ese es el reclamo más grande, porque con todo lo que ha hecho esta máquina, volver al lugar, volver el empresario, y todavía la policía protegiéndolo, me parece que es muy injusto.
Radio Mundo Real, la realidad de nuestro mundo en Internet y por tu radio comunitaria.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.